El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana, donde se encuentra actualmente, está cumpliendo 500 años de fundada. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de las dos ciudades. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y lejanas. Hoy me acompaña en los estudios de Radio Martí mi colega José Alfonso Almora. Gracias, Almora, por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
Gracias por esta oportunidad. Y Álvaro Alba, habíamos presentado parte de la entrevista con Néstor Díaz de Villegas con motivo de la salida del libro ¿De dónde salen los gusanos? Una crónica de sus viajes a la isla tras 37 años de exiliado. Hoy quisiéramos, Álvaro, compartir con los radioescuchas.
Sí, hemos estado segmentando una entrevista espectacular, hay que reconocerlo, que de las vivencias de Néstor Díaz de Villegas. Y bueno, vamos a escuchar sobre lo que nos dice ahora sobre el invento de los cubanos y quién es el chulo de estos inventos. Néstor, tú siempre has sido señalado como una persona bien informada sobre la realidad cubana, no solamente que viviste aquí en Miami, sino que tu literatura, tu obra, se basa en el exilio, en el dolor de Cuba. Pero aquí tú reconoces que cuando llegaste, leo tu obra, el menor asomo de cordialidad, belleza, hospitalidad, diligencia o solicitud, no hay orden ni estilo, falta de esas cualidades, carencia, nos hipnotiza de inmediato. Y nada me provoca nostalgia, angustia o pena, como me habían pronosticado los amigos, sino azoro. ¿De qué te azoraste?
Bueno, me azoré de algo que lo trato de explicar en el libro, no sé si esto se puede ni siquiera explicar. Es decir, cuando yo me voy, digamos, mi casa, la casa de mis abuelos, digamos, ¿no? Ya estaba en un proceso de deterioro debido a que yo me voy en el año 79, quiere decir, habían pasado, ¿qué? 20 años. Y esos 20 años eran 20 años de total inopia. Aquí, ahí no se había jamás vuelto a dar una mano de pintura. Bueno, sobre esa decadencia que yo llegué, que yo dejé, había ahora 10 capas más de decadencia. Yo fui a una casa en La Habana donde las puertas sencillamente se habían desmoronado. Es decir, no solamente no se habían pintado, eso fue el estadio en que yo dejé Cuba, sino que después de eso vino otros estadios de decadencia en que la puerta entonces coge huecos de comején, se cae, y esas puertas tenían unos huecos que miraban, por ejemplo, de la sala a la habitación. Hay mucha gente que puede reconstruir estos escenarios de otros momentos de su vida, vienen de Miami con dinero, como nosotros mismos, y podemos entonces poner aquello darle aquello un cierto orden, pero la mayoría no puede, y por lo tanto ahí solo hay la decadencia sobre la decadencia sobre la decadencia. De ir a Cuba pensando que iba a sentir nostalgia y tristeza, el sentimiento que tomó precedencia fue el de azoro, y yo tengo que anotar esto, yo tengo que apuntar esto, yo tengo que dejar constancia de esta observación. Y entonces, esto fue este tipo de respuesta fue más profunda y más importante que solamente abandonarme a los sentimientos. Inmediatamente yo me encontraba como en una edad geológica remota y me tocaba anotar las observaciones como un científico, ¿no?
Mira, en esas anotaciones tú planteas que Cuba se ha congelado en su desastre, que el castrismo no trae ni evolución, ni progreso, ni mejoramiento. ¿Cómo es ese congelamiento? ¿Son esas capas de pintura? ¿Es esa perpetuidad en la miseria?
Es la perpetuidad en la miseria, y es la perpetuidad, por supuesto, comienza por la perpetuidad de un estado de excepción, ¿no? Es decir, un estado de excepción perpetuo es una paradoja, por supuesto. El estado de excepción en Alemania nazi duró 12 años. El estado de excepción en la Italia de Mussolini o fascista duró, no sé, veintitantos años. El estado de excepción batistiano duró 6, 8 años, no sé cuánto, del 52 al 50. 1978. Pero este es un estado de excepción permanente. Es decir, si en algún momento yo tuve que, cuando era niño, tenía 3 juguetes, uno básico, otro no sé qué cosa.
Era principal. Básico, regulado y dirigido.
Exacto. Y mi mamá hacía colas para agarrarme un caballito de palo o algo de eso en mi infancia.
O una cajita de bolas.
Una cajita de bolas, por supuesto.
Y para las niñas eran los yaquis.
Exacto. Ahora yo llego 60 años después de aquella infancia mía, voy a un pequeño mercado controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se llama Los Pescaditos Caracol, donde todo el mundo está uniformado, etcétera, y voy, y la única leche que existe es una leche en polvo con agua en unos cartones, así como de estos que venden de aquí, y me compro 2 o 3 cartones de eso. Fue mi primer viaje en el 16. Bueno, yo fui a los 3 días a buscar otros cartones, porque era todo lo que podía tomar, y esos cartones de leche se habían desaparecido. Durante mi viaje en el 16, el 17, el 18, el 19, ese tipo de producto nunca más regresó a los estantes de ninguna de las tiendas Caracol de La Habana y las pateé todas.
Hablas tú de tres colores para las casas: rosado, sí, verde vitral y azul policiaco. Ese, sí, es el único, bueno, ese es el único arcoíris que hay para el cubano.
Bueno, es que, como te digo, las ferreterías, por supuesto, no hay un Home Depot. Lo que realmente Obama hubiera podido lograr en que significara realmente, que fuera una metáfora del cambio, hubiera sido que aceptaran los castristas abrir una tienda Home Depot allí en Guamuta, en Jesús María, ¿no? Ese hubiera sido el punto de inflexión. Pero en realidad ellos son todavía los dueños de todo y entre ellos de la ferretería. Y por supuesto, ellos no saben administrar nada todavía hasta el día de hoy. Y los colores o son inexistentes o escasean. Nosotros pintamos las paredes blancas de nuestra sala, y no estoy exagerando, esto es algo que es absolutamente cierto. La pintamos 10 veces. Quiere decir, pintábamos y la pintura se caía como si fuera un pellejo blanco.
¿Cuál era mejor pintor, Alfredito, José o Soto?
Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Tuve que contratar a un tercero, es decir, a un cuarto.
O sea, que tú no se los recomiendas a quien vaya a Cuba a reparar nada.
Mira, son excelentes personas, se los recomiendo a todos, pero hay un largo trecho todavía hasta que el cubano entienda lo que es la ética laboral.
Sí, yo creo que está muy bien explicado en el capítulo ese que compartieron con ustedes, que ustedes le llevaron presentes, le pagaron, le dieron que se quedaran con lo que les habían adelantado, pero que no querían seguir trabajando.
Sí, hay un momento en que ya no puede seguir trabajando porque en realidad, mira, lo que pudo haber hecho, digamos, en 15 días, tiene que hacerlo en 3 meses, y nosotros no teníamos el tiempo ni los recursos enormes que hacen falta para sostener ese ritmo. Y entonces tuvimos que conseguir a otro. Con el otro tuvimos problemas semejantes.
Que a ese ni lo mencionas.
A eso no lo menciono. Hay pocas personas con las que de verdad puedas trabajar en un ambiente como el que estás acostumbrado en Estados Unidos, porque sencillamente no hay ética laboral. Por ejemplo, como quiera que lo pongas, en cuanto, no voy a decir la totalidad, pero la mayoría de los trabajadores que encuentras, tienes que proveerles alcohol el día entero. Hay un alcoholismo generalizado y trabajar requiere grandes dosis de alcohol, ¿no? Okay, entonces la gente trabaja cuando tiene esa, como decían ellos, ¿no? Esa gasolina, ¿no? Ese estímulo. Y bueno, eso es otro de los problemas que te encuentras.
Haces una descripción, Néstor, haces una descripción exacta de lo que hemos oído a muchos extranjeros que van a Cuba. Dice, a Cuba se va a estudiar la opción cero. Se va a observar sobre el terreno las condiciones de sobrevivencia una vez que el capitalismo haya colapsado a consecuencia de las leyes irrevocables de su propia estructura fallida. A Cuba se va a ver qué pasa cuando una nación alcanza el estadio cataclísmico, a ver cuántos ángeles caben en el asiento trasero del almendrón termodinámico. Yo leí un estudio hecho por universidades británicas diciendo de los beneficios del periodo especial para mantener el peso, el ejercicio de la bicicleta, etcétera. Es que somos un taller de experimentos, somos un laboratorio.
Sí, hay varios, yo inclusive he ido a conferencias de varios profesores aquí en los Estados Unidos que han hablado de estos temas, y yo he estado sentado en la audiencia. La desoccidentalización, es decir, Cuba es el laboratorio de esa desoccidentalización. Occidente ha llegado a un punto de crisis, Occidente ha llegado a un punto de no retorno, desde el punto de vista ecológico, político, la democracia ha colapsado. Quiere decir, ni desde la política, ni desde la ecología, ninguno de los puntos de vista, hay un futuro para Occidente según esta escuela. Entonces Cuba o obviamente, ha sobrevivido en condiciones tan precarias como el periodo especial. Y por lo tanto, un objeto de estudio es, se va allí a estudiar sobre el campo. ¿Qué le sucede a un, al individuo una vez que ha sido sometido a los rigores más extremos en todos los aspectos de la vida social, económica, política? Un individuo que ha sido víctima de las carencias más absolutas. Pero es, todo esto se ve como un avance, como algo positivo, porque esto es lo que nos espera. Es decir, en un mundo que corre rápidamente hacia la explosión demográfica, la explosión malthusiana, ¿no? Cuba entonces se presenta como una especie de modelo.
Así, mira, así pasa. Me llamó la atención un pasaje. Cuando uno de los albañiles, cuando tú le comentabas, le hacías el relato del amigo que había partido en, primero al entrar en la embajada del Perú, después se fue para Estados Unidos, y la visión que tenía la madre de esos sucesos. Sí. Y el albañil te pregunta, ¿qué embajada? Es que se desconoce la historia, las páginas más tristes de los últimos 60 años, de la embajada del Perú, del éxodo del Mariel.
Oh, totalmente. Date cuenta que esto es una cuestión de viejos, digamos, de personas que están quizás, primero, de gente bien informada, y la información allí es muy escasa, ¿no? Es decir, y si tienes un chance de meterte, bueno, ahora hay un poco más, ahí pusieron un servicio limitado de 5G. En el momento en que yo fui, tenía que ir a un parque, y en el parque conectarte, y por supuesto no ibas a perder el tiempo leyendo noticias. En el parque lo que hacías era llamar a tu mamá, y el espectáculo era bastante deplorable. Ahí en la pantalla aparecía la mamá con el niño que se había separado del papá, y aquí eran los gritos y los saludos, y esa es la manera de comunicación del cubano, de esa manera, como si estuvieras hablando con una lata y un hilito, y en el otro lado hay otra lata que es un pedazo de teléfono de estos que tienes en Cuba. Entonces, por supuesto, la información es inexistente en la televisión o en el pedazo del periódico ese que son dos páginas de...
Por eso hablar de la embajada del Perú o del Mariel es historia antigua.
¿Quién sabe lo que es eso? A ti no te lo dan en la escuela, a ti no te, es historia antigua, nadie te lo da, los más informados quizás lo saben. Pero estos muchachos trabajadores del barrio Bahía, allá en La Habana del Este, ellos sencillamente no tenían ni la más mínima idea de qué era la embajada del Perú. Ellos dijeron, sí, creo que algo muy lejano, un eco lejano de una historia que ellos nunca aprendieron, que no les es familiar.
Mira, hay un pasaje que tú mencionas acá que sobre la madre del invento. Y tú aseguras de que el raulismo patentó las distintas modos, patentó los distintos modos que la gente ha ideado a través de las sucesivas etapas de privaciones para escapar de la escasez y la miseria. Pero afirmas que el cuentapropismo viene siendo como un refrito de la propiedad privada. ¿Por qué no le quieren llamar propiedad privada, emprendedor, empresario?
Bueno, ellos ya renuncian. Es como mañana, ¿no? Como mañana se declarara, ¿no?, que el gobierno, que el Estado cubano es oficialmente católico, romano y apostólico, ¿no? Es decir, después que tú votas a los curas, después que tú, lo más que puedes hacer es por la puerta del fondo dejar entrar a los evangélicos cubanos, a los evangélicos americanos, ¿no?, norteamericanos, con una guagua de esa infantil amarilla de que te detonan.
Los pastores por la paz.
Pastores por la paz. Pero tú no puedes oficialmente, ¿sabes?, declarar ciertas cosas que tú, en la que se basó toda tu historia como partido y como entidad política. Lo mismo pasa con el problema de la propiedad privada. El fracaso de tu experimento está basado precisamente en la abolición de esa propiedad privada. Tú de buenas a primeras ahora, a no ser que cambie la dirigencia completa, pero esta es la misma dirigencia de hace 60 años, no vas a admitir que has cometido un error de proporciones tan gigantescas. Entonces lo llamas de otra manera. Pero el pequeño timbiriche, la mujer que hace duro frío, el hombre que arregla zapato con un pedazo de llanta, esto fue las maneras de inventar, el intento a que el régimen obligó a los individuos. Ahora, ellos han agarrado a esas personas, han cogido a esas personas que inventaron el invento, y ellos se han apropiado del invento, y ahora han hecho una cosa que se llama cuentapropismo, y ahora te ponen impuestos, gravámenes, y ellos cobran un 10% mínimo, y inclusive te consideran subdeclarante, si no les da suficiente dinero del que tú has hecho, con aquello que ellos mismos te ayudaron a concebir para poder sobrevivir. Es decir, el gobierno ahora se ha adueñado de esa...
De ese invento.
Es decir, yo digo que es el chulo del invento, ¿no? Si la necesidad es la madre del invento, el raulismo es el chulo de esta madre.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Una de las características de lo que se considera una ciudad para ser llamada global en Estados Unidos es su importancia ante los ojos de otros países del mundo. Esto se mide como las naciones escogen a ciudades en los Estados Unidos para instalar sus consulados. Se escoge una ciudad para instalar un consulado por varias razones. Número uno, el número de nacionales de ese país que viven en la región. Número dos, la importancia política y estratégica de la ciudad. Y número tres, y muy importante, la posibilidad de hacer negocios de ese país desde sus consulados en los Estados Unidos y hacia los Estados Unidos. Miami es una de esas pocas ciudades que reúne todas estas condiciones. Por eso Miami, después de Nueva York y Los Ángeles, es la ciudad que tiene más consulados extranjeros en los Estados Unidos de América. Miami es sede de 37 consulados generales. La cifra sería oficialmente 38, pero es que el consulado de Venezuela fue cerrado por Hugo Chávez y aunque todavía permanece bajo la bandera venezolana en el área de Brickell, está inactivo, está cerrado. La mayoría de los cónsules generales tienen rango de embajador porque desde Miami cubren varios estados de la Unión Americana. Además de los consulados oficiales, hay 42 cónsules honorarios. Los cónsules honorarios son ciudadanos prominentes que países que no pueden invertir en el costo para operar un consulado son nombrados como representantes de esas naciones y de forma honoraria ejercen funciones de cónsules. En resumen, en Miami tenemos representación oficial de 79 países del mundo.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta con nuestro colega Orlando González Esteva.
Nadie pone en duda que la Habana nocturna de los años anteriores al triunfo de la Revolución Cubana era un derroche de alegría que lo abarcaba todo, desde los grandes centros nocturnos y las salas de baile, hasta los bares, los cafés, los restaurantes, los teatros, los cines y las calles. La gente iba y venía por las aceras, admirando las vidrieras iluminadas de los establecimientos más importantes, como El Encanto, acariciando la ilusión de llegar a tener un poder adquisitivo que le permitiera disfrutar de algunas de las cosas que esas vidrieras le mostraban y saboreando todo tipo de chucherías. Abundaba lo que después de 60 años de revolución escasea tanto como pueden escasear los alimentos, la corriente eléctrica y la libertad de expresión. Escasean las ilusiones. La fe en el país y la fe del cubano en sí mismo para devolverse todo lo que esa revolución le arrebató y devolverle a la propia Habana su antiguo esplendor. Pero mientras la vida nocturna de la ciudad se extinguía, la vida nocturna de Miami intentaba replicarla, no importa si tímidamente al principio, en los teatros de esta ciudad. El surgimiento de la Sociedad Pro Arte Garatelli a finales de los años 60 representó un acontecimiento para los cubanos exiliados en el sur de la Florida. Desde entonces, y durante medio siglo, esta compañía teatral ofreció algunos de los espectáculos más cubanos y hermosos que ha presenciado esta ciudad. Entre ellos, y en numerosas ocasiones, por exigencia del público que abarrotaba el auditorio, las grandes obras del teatro lírico cubano. Cecilia Valdés, María Lao, Rosa la China, El Cafetal. Obras que se representaban con orquesta, coro, telones, vestuario y repartos de actores y cantantes cubanos de varias generaciones, donde no faltaban quienes habían participado en el estreno de esas obras en Cuba hacía 40 años. No olvido uno de aquellos telones monumentales. El telón representaba la fachada de la Catedral de La Habana. El templo aparecía al fondo del escenario, rodeado de un enjambre de luces y penumbras que lo tridimensionaban. El público contenía la respiración. Se escuchaba un murmullo. La orquesta rompía a tocar. Miami era La Habana. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Cuando La Habana fue declarada Ciudad Maravilla en el año 2016, Ignacio González preparó un reportaje donde los habaneros opinaron sobre el título entregado a la urbe. Lo mismo hicieron los informadores de Palenque Visión.
La Habana, capital de Cuba, recibió este martes el título oficial de Ciudad Maravilla del Mundo y se convierte así en una de las siete que ostenta esta condición en el planeta moderno. Las ciudades maravilla fueron escogidas a través de una votación global en la cual participaron millones de personas. Sin embargo, los capitalinos, quienes conocen y viven el día a día de esta ciudad, opinan.
Va caminando por ahí, por la estación de policía, y se está cayendo. Los edificios están empalados. Ahí mismo, adelante del Capitolio, se cayó la mitad de un edificio. No lo han preparado, no. Las calles están todas rotas.
La Habana está llorando prácticamente.
¿Por qué llorando?
Llorando porque está destruida
y nadie hace por ella.
Pero hay parte del casco histórico que se está reparando.
Sí, parte del casco histórico. Y entonces, ¿y las demás?
¿Qué parte tiene conocimiento de que se está arreglando y qué parte no? Si sabe.
Todas estas partes, si usted enfoca, ya usted verá.
Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982, La Habana Vieja es el reflejo de una mezcla de estilos arquitectónicos y el testimonio de diferentes épocas. Hoy, la ciudad pasa por un proceso de restauración impulsado por Eusebio Leal, pero esta solo está limitada hasta el momento a los lugares turísticos.
Son muy ricos en patrimonio, pero muy pobres en espíritu para quererlo cuidar. Porque esta ciudad cuidada sería, conozco muchas ciudades del mundo y sería espectacularmente bonita y diferente.
La Habana podría ser el mayor museo al aire libre del mundo. Pero necesita mucha limpieza y que el cubano se implique y restaurar todas las maravillas de edificios antiguos que tiene. Entonces, sí lo merece y creo que el cubano se lo merece, pero también tiene que hacer porque el proyecto salga adelante.
Casi todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad necesita restauración inmediata y en no pocos casos es imposible su salvación.
Una cafetería cerrada hace 14 años. Aquí un albergue de personas que la sacaron de la casa y no la han dado a casa todavía. Vas ahí, todos se tratan de derrumbar ese edificio. Ahí en la esquina también el mercado.
Pero hay parte de La Habana que están recuperando ahora.
Por fuera
están...
nada más, lo que es Obispo nada más. Ya y los demás lugares, la esquina y los centros.
¿Por qué usted cree que Obispo nada más?
Porque es donde el único tránsito lo han trajeron nada más. Aquí de qué que van a arreglar aquí. Aquí no hay agua para la gente tampoco. No, mira lo tan que iba a ser como tan. Yo le tiro el mercado para que toda la pudrición que hay ahí. Eso solo es de hacer la mejor maravilla de La Habana. No puede ser, en ese otro lugar.
La lista incluye a ciudades como La Paz, Bolivia, Doha, Qatar, Durban, Sudáfrica, Beirut en el Líbano, Bigán en las Filipinas y Kuala Lumpur en Malasia. La actividad oficial se realizó en la entrada de la Bahía de La Habana, en la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta, donde la Fundación Suiza Las Siete Nuevas Maravillas, encargada del proceso de elección, develó junto a funcionarios cubanos un monumento y una placa conmemorativa que otorgan el reconocimiento a la ciudad. Fue un reporte de Yulieski Sánchez Rodríguez y Andrés La Guerra Blanco desde Palenque Visión para Martín Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Yo que vivo en La Habana desde que nací, me parece que todavía no está acorde a lo que se va a hacer. Porque hay parte de La Habana muy bella, pero hay otras partes muy malas.
¿Cómo La Habana van a declarar la ciudad maravilla? Si mi casa no está maravilla, hay que entrar a los barrios para que vean los solares de los barrios. ¿Cómo está la gente viviendo?
Estamos aquí viviendo en el pasillo, mira las condiciones que tiene el pasillo. Entonces, yo no considero este país como la ciudad maravilla.
Que es una maravilla La Habana. Es bueno, porque La Habana es una de las ciudades más bellas de Cuba. Es la capital, la que tiene un alto nivel de desarrollo. Y yo creo que al declarar la maravilla se reconoce todo el valor histórico y patrimonial que tiene La Habana.
Verdaderamente que aquí en La Habana hay muchos monumentos de gran importancia. Es un lugar histórico. Tenemos, por ejemplo, el Morro, que es un lugar histórico. Tenemos, por ejemplo, el Capitolio, que es un símbolo de nuestra identidad.
La Habana tiene partes limpias, partes bonitas, partes muy bellas, pero tiene otras que están muy sucias, muy abandonadas, producto a la misma población, a los mismos que vivimos en ella, que no la queremos, que no la cuidamos.
La ciudad de La Habana es una ciudad que tiene características especiales en cuanto a arquitectura, socialmente, está compuesta por una variedad y una riqueza social y arquitectónica bastante interesante y curiosa. Me gustaría saber realmente bajo qué términos se hizo esto, pero bueno, lo recibo con agrado.
Están las tupiciones que dan pena, las calles están desbaratadas. Muchos huecos, mucho de barato. Deberían dar mal un poquito para que pueda ser una maravilla. Porque lo que tenga una maravilla, de barata.
Es un poco complicado, porque maravilla del mundo, ¿en qué sentido? Cuando ves las calles como están y la disciplina social que hay, no sé. Si es por las cosas arquitectónicas y eso sí, perfecto, todo maravilloso. Pero no sé, cuando pasas por las calles y eso y ves las cosas, te crea un poco de conflicto, ¿no?
La Habana es una ciudad muy bonita, con una arquitectura maravillosa, lo que no la considero como ciudad maravilla, porque está muy sucia, está muy maltratada. Y yo considero que así no debe ser.
No, mi vida, La Habana no puede ser. La Habana puede ser maravilla en algunas partes, pero La Habana no. Mira, el centro de La Habana se está cayendo realmente. ¿De dónde va a ser zona maravilla? La Habana se dejó deteriorar mucho. En vez de venir y reparar, no, era deteriorar, todo se deterioró. Pudiera haber estado mucho mejor, pero no, ya no es maravilla.
Así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.